La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Esperemos algún día poder volver a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Mientras en el momento tengamos todavía 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública y 4.285 casos de violencia por parte de la fuerza pública, no podemos afirmarlo de esta forma. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que te hablaremos de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me encuentran en Twitter como @craneobarbado y recuerden seguirnos en todas las plataformas como Historia Histérica. Satanás, Lucifer, Belcebú, Asmodeo, Astaroth y otros nombres más han recibido los supuestos entes demoníacos que libran una batalla eterna entre el cielo y el infierno. Seres de alma tan oscura y con tan poco que hacer que su pasatiempo es poseer cuerpos de personas cristianas para provocar pensamientos libidinosos, conductas obscenas y la ejecución de actos reprochables ante los ojos del Todo Creador. Lujuria, gula, envidia, o en este caso, desarrollar superpoderes de escritura para que un monje lograra escribir en tan solo una noche uno de los libros más controversiales de la historia. Hoy hablaremos del Códex Gigas, la Biblia de Satanás. Vamos a partir entonces diciendo que existe un libro en la Biblioteca Nacional de Suecia que se destaca de los demás por el tamaño, el Códex Gigas. Este libro está encuadernado en madera y consta de 620 páginas, cada una casi de un metro de largo y un peso de 75 kilos en total. Para poner de pronto como una escala básica, digamos que las baldosas normales de los apartamentos o de las casas, cada baldosa mide 25 centímetros. Entonces el largo de este libro serían más o menos unas 3 baldosas cada hoja y el ancho sería más o menos 2 baldosas. Aproximadamente este es el tamaño de cada una de las 620 páginas que tiene este libro. Y lo más intrigante es que en el interior del libro hay un dibujo de un demonio, un diablo, supuestamente Satanás. Entonces, vamos primero con la leyenda. Cuentan que en 1230, en un monasterio de la Orden de San Benito, en Polarice, hoy la República Checa, un monje fue condenado a muerte por vanidoso y lo iban a emparedar. El emparedamiento básicamente era una forma de encarcelar a una persona y usualmente era de forma perpetua. Entonces lo que hacían era que encerraban al condenado en un espacio muy cerrado, muy chiquito, sin ningún tipo de salida y muchas veces con muy poquito ingreso de luz. Aire sí entraba, pero digamos que no era tan usual que entrara la luz. En España hay muchos castillos que tienen en las paredes lugares donde habían personas emparedadas. Es diferente enterrar a una persona con vida, porque la finalidad es diferente. Cuando se entierra a una persona viva, la persona usualmente muere por falta de oxígeno, por asfixia. Cuando se emparedaban a las personas, esas personas usualmente morían era de hambre, de inanición o de deshidratación. Entonces este man era un monje muy vanidoso, le dicen que lo van a emparedar en vida por ser tan vanidoso y él dice, jaja, ¿a que no? Yo les voy a hacer una contrapropuesta, yo les voy a escribir un libro, con ese libro yo voy a expiar todos mis pecados y en ese libro voy a contar todo lo bonito que es este monasterio. Voy a meter toda la información que están en los demás libros de este seminario en este códice. Voy a meter todo el conocimiento del mundo en este códice. Y lo mejor, se los voy a hacer para hoy por la noche. Es decir, cuando ustedes, señores, que me quieren a mí emparedar, se levanten mañana, el libro ya va a estar hecho. Entonces, los monjes, al ver lo que este man estaba proponiendo, le dijeron, no hay cómo lo haga él en una sola noche. Hágale, de una, aceptamos. Si usted logra escribir ese libro en una sola noche, le perdonamos la vida. El monje empezó entonces a escribir el libro y se dio cuenta que le empezó a doler la mano, se dio cuenta que realmente era una tarea sobrehumana, estaba por encima de él. Entonces, la leyenda cuenta que al darse cuenta de este problema en el que se había metido el monje, decidió venderle su alma al mismísimo Satanás. Y Satanás aceptó. Él le dijo, listo, yo le hago la tarea con una condición. Solamente le voy a poner una condición, pues aparte de su alma, la condición es que mi retrato, mi imagen, debe estar en una de las páginas, ya que esto le va a volar la cabeza a todos los cristianos que lean el códice. De yo haber sabido esto hace muchos años, créanme que hubiera invocado a Satanás muchas veces en las noches cuando se me olvidaba comprar la cartulina para que mi mano me pegara. O sea, no sabía que este man fuera capaz de hacer este tipo de favores. Puntualmente, el nombre del monje no se conoce del todo. Hay algunas conjeturas que dicen que el monje se llamaba Hernán y el apodo que tenía era Hermanus Monacus, Hernán el monje recluido. Este nombre aparece el 10 de noviembre en la necrología. Y aquí entonces se habla de que supuestamente la persona que escribe el códex se llamaba Hernán. También habla de que después de que escribe el libro ya dejó de ser automáticamente una persona vanidosa y lo que hizo fue que se aisló del mundo en penitencia para tratar como de subsanar todos sus pecados y para decir como no, entonces yo quiero redimirme por todo lo que hice. Esa es una parte de la historia. Otra parte habla que inclusive este mismo man, incluso su Hermanus Monacus, Hernán el monje recluido, se aisló, pero para crear el Códex Gigas. Es decir, el tipo no lo había creado, se aisló para redimirse creando el Códex, y posterior a que él lo crea, después de muchos años, es que se crea toda esta leyenda alrededor del Códex Gigas. Hay otras fuentes que apuntan hacia Sobislau como el autor. Este nombre aparece en una oración a la Virgen María añadida en el margen del folio 273. Sin embargo, esta oración es de una escritura diferente del resto del manuscrito y se añadió posteriormente. Entonces, supuestamente entonces en el códex, al lado de la oración de la Virgen, está el nombre de Sobislaus, pero se dieron cuenta que la letra no cuadraba. Tampoco se conoce una fecha exacta para la creación, pero hay de pronto como un rango de tiempo, entre el año 1204 y 1230. Esto se fundamenta en la inclusión del santo bohemio San Procopio, canonizado en 1204 en el calendario, y en el hecho de que no aparece el rey Otokar I, ya que murió en 1230. Entonces, la no inclusión de estos dos santos, bueno, la inclusión de uno y la no inclusión del otro, de estos santos, es lo que abre de pronto como la ventana de tiempo sobre más o menos en qué año fue escrito el códex, porque el códex realmente existe. También hay una nota escrita en la primera hoja del códex Gigas, donde establece a un monasterio benedictino en Bohemia, Palsice, no sé cómo se lea eso, perdón, mi polaco está un poquito oxidado, como el primer propietario conocido de este libro, del manuscrito. Sin embargo, es muy poco probable que este enorme libro haya sido escrito por Podalsice, ya que era un monasterio muy chiquito y demasiado pobre como para tener los recursos para escribir este tipo de libro. Hasta donde sabemos, no existe ningún otro manuscrito medieval que se conserve de esta forma como tan detallada. De todos modos, lo que sí está claro es que realmente el libro fue redactado en algún monasterio de la región de Bohemia. Esto se fundamenta en la inclusión de la crónica de los bohemios, así como multitud de referencias puntuales de este territorio. La obra final es inaudita, principalmente porque no existía una combinación de tantos textos en un solo manuscrito. Porque de lo que se sabe está escrito la Biblia Vulgata, que era la Biblia que ellos tenían en ese tiempo, el texto completo de la crónica checa, curas medicinales, encantamientos mágicos, calendarios y una gran colección de obras seculares, así como una enciclopedia de conocimiento medieval, instrucciones prácticas para exorcismos, consejos de gramática del siglo XVII escritos por Isidore. Este man era un erudito convertido en santo en Sevilla, y para darle todavía más fuerza a este mito, en el año 2008 en la National Geographic realizó un estudio historiográfico que es como revisar que todas las hojas estuvieran completas, que pronto no hubieran como cortes o que no hubieran como faltantes de hojas, y según lo que ellos encontraron, se habla de que cuando el monje muere, arranca algunas hojas que son, digamos, las más controversiales, porque aquí estaba incluida la oración del diablo, que es por lo cual al Codex Gigas se le dio el nombre de la Biblia del Diablo. Actualmente, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que las 310 hojas de pergamino, es decir, las 620 páginas completas de la Biblia del Diablo, están hechas de vitela, de la piel procesada de 160 animales, muy probablemente burros. Y aparte de eso, también sabemos que todo, absolutamente todo el manuscrito está en latín. Dicho todo esto, también hay algo que podríamos afirmar. Es un poquito inverosímil, pero es una explicación de por qué hay una ilustración del diablo dentro del Codex Gigas. Digamos que esta asociación satánica ha dado lugar a muchísimas, muchísimas conjeturas que se añadían a la conspiración con respecto a los orígenes y al propósito del manuscrito. Lo cierto es que es imposible escribir 620 páginas completas en una sola noche. Se habla de que una persona tardaría entre 5 y 30 años para poder escribir un libro de estos. Y ahorita vamos a hacer como un cálculo rápido. Si el monje trabajó durante 6 horas al día y escribió 6 días a la semana, eso significa que el manuscrito podría haber tomado alrededor de 5 años en completarse. Sin embargo, si era realmente un monje, es posible que solo haya podido trabajar unas 3 horas al día, lo que significa que el manuscrito podría haber tardado alrededor de 10 años en escribirse. Además, no solamente era escribirlo, porque el libro, aparte de la escritura, tiene ilustraciones, tiene decoraciones, tiene letras ornamentadas, que son cosas adicionales al trabajo de escritura, por lo cual se habla de que más o menos podrían ser unos 20 años para completarse, o más, 30 o más, no se sabe exactamente. El libro, en últimas, terminó en Suecia, gracias a un saqueo. En los últimos días de la Guerra de los 30 Años, que fue una serie de batallas libradas entre protestantes y católicos entre 1618 y 1648, los suecos asaltaron Praga, que era donde estaba el Códex, y recogieron muchos libros allí, incluido la Biblia del Diablo. Durante el siglo XVI, esta obra sirvió como una especie de álbum de amigos. Muchos religiosos de Praga y de la cercana Silesia, además de otros laicos, escribieron sus nombres en la obra, rayaron el Codex Gigas y le incluyeron algunas cosas. Entonces aquí aparecen referencias a Fernando I, el rey de Bohemia, que estuvo una noche en el monasterio y lo rayó, a Christopher Schlichtig, que era un alquimista sueco, que estuvo también en el monasterio el 27 de septiembre de 1590, y todo esto bajo las narices de Rodolfo II. ¿Por qué es Rodolfo II importante? Por dos cosas. Primero, fue el man que no logró impedir la guerra de los 30 años y por eso fue que a él le robaron el códex después de la guerra de los 30 años. Por otro lado, es recordado con respeto y con agradecimiento por parte de algunos científicos de la época y en la actualidad, ya que él fue el soberano que ejercía una especie de mecenazgo sobre Tycho Brahe y Johannes Kepler. Todos sabemos quién es Kepler, ¿verdad? Entonces, digamos que los historiadores hablan de que ninguna de estas personas hubiese logrado lo que logró sin el apoyo político y económico de Rodolfo. Aquí entonces, en la corte de Rodolfo II, alquimistas, consejeros, astrólogos, curanderos y otros nobles vivían a la misma altura. Digamos que en este momento era algo particular porque el tipo no tenía como esa marcada discriminación hacia las personas que no estuvieran bajo el sesgo de la iglesia. Y es tan así que el man se interesó por temas de alquimia, por temas de exorcismos, por temas de conjuros, y por eso le llamaba tanto la atención. El tipo se sentaba horas y horas y horas a estudiar absolutamente todo lo que decía el códex y para también tratar de deducir o de detectar si efectivamente era la Biblia de Satanás. Posterior a eso entonces, y después de que pierde la guerra, el libro pasa a manos de la reina Cristina de Suecia. Cristina tenía la costumbre de robar libros de otras naciones como botín de guerra. O sea, ella no se llevaba oro, sino que se llevaba libros. Y ella decía que era mucho más importante mejorar las bibliotecas de su propio país. Entonces Polonia, Alemania, los estados bálticos, Dinamarca, fueron algunos de los lugares que esta reina saqueó en nombre del conocimiento. Cuando entonces llegaban con el códex a Suecia, se mantuvo en el Castillo Real de Estocolmo y en 1967 se presentó un incendio dentro del palacio. Y aquí ocurre algo bastante extraño que nadie ha logrado explicar. El Códex Gigas se salvó del fuego tirándose por una ventana. Sí, yo lo sé, suena raro, pero las crónicas dicen eso. Las crónicas no dicen que alguien tiró el libro por una ventana, no. Dicen que el castillo estaba vacío y en llamas, y el libro voló por una ventana, rompió la ventana, cayó a la calle, y antes de caer a la calle, hirió a una persona que se encontraba debajo de la ventana, que fue la que se lo encontró. Realidad, mito, fantasía, no se sabe, esto es lo que está escrito en las crónicas. Pero lo que sí se sabe es que efectivamente puede ser por el pasar de los años o puede ser por el superincendio del cual se salvó tirándose por una ventana mientras gritaba ¡Mother, we! Sí tuvo ciertos desperfectos, sí tuvo ciertas averiaciones, está bien dicho, no lo sé. Presentó averías, digámoslo así. Para el año, entre el año 1709 y 1784, Magnus von Celse elaboró un catálogo y en ese catálogo él habla de la importancia del Códex Gigas y afirma que perteneció inclusive al mismísimo Martín Lutero. Claramente esto es falso, no hay registros de que Lutero haya tenido en algún momento en su poder el Códex, salvo lo que escribe este man en este catálogo. Pese a todo esto, la primera descripción detallada del manuscrito no llega sino hasta entre el año 1753 y 1829, cuando Joseph Dobrowski, un miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Praga y figura de gran importancia en el idioma checo, viajó en el verano de 1792 a Suecia en búsqueda de material relevante desde el punto de vista del idioma y la historia del país. Este informe fue publicado para el año 1796 y mencionaba que el códex incorporaba importante información de la historia de la región. 50 años más tarde, presentó yo un informe totalmente detallado estableciendo cuál era esa información importante y relevante que se tenía. En diciembre de 1877, la revista New York Illustrated Tidings publicó bajo el título Vanishing Stockholm, un amplio reportaje de la Biblioteca Real Sueca, situada aún en el Palacio Real. En ella se ve una foto del Códex Gigax en la que aparece situada sobre una mesa y varias personas examinando el manuscrito a su alrededor. La leyenda de la Biblia del Diablo comenzaba para todo el público. Pese a todo esto, desde el siglo XVII, el Códex Gigax solamente ha salido del territorio sueco en dos oportunidades. En 1970, salió de Suecia para ir al Museo Metropolitano de Nueva York, y en el año 2007, el 24 de septiembre, después de 359 años, el Códex Gigax regresa a Praga como préstamo de Suecia hasta enero de 2008 y es exhibido en la Biblioteca Nacional Checa. Está protegido por una tapa de madera y fue expuesto al mismo tiempo que otros documentos relacionados con la Edad Media. En la actualidad, si ustedes quieren ir a verlo, pueden hacerlo. El Códex Gigax se encuentra exhibido en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, y está en la parte de exposición de tesoros de la biblioteca. En lo personal, no creo que sea la Biblia de Satanás. Más bien fue el trabajo de muchos años y una dedicación sin cómo lograr describirla, de un monje que quería retratar la mayor cantidad posible de información de lo que pasaba alrededor en su época y que tristemente fue reemplazado por una leyenda de un monje vanidoso que le vendió su alma al diablo. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook como Historia Histérica. Asimismo, estamos en todas las plataformas de podcast: Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Recuerden darle me gusta, suscribirse al canal, recomendarlo, compartirlo con todas las personas que estén, que ustedes crean que esto les puede importar. Y este también fue un episodio que nos recomendaron hacer. Un saludo a Andrés Zapata. Si ustedes quieren que de pronto nosotros hagamos algún tipo de consulta y creemos un programa o un episodio con un tema que a ustedes les llame la atención, nos pueden contactar, nos dejan un comentario. Recuerden que no somos historiadores, solamente somos personas a las cuales les gusta y les llama mucho la atención la historia. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.